Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro. Pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo.
Hola, apreciados hermanos, amigos, quiero enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo por este canal de televisión y también a aquellos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales y por supuesto a esta linda gente que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie titulada Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Déjame decirte una cosa, tú que estás en tu hogar y también ustedes que están aquí. Yo no sé ustedes, pero yo ya siento la presencia de Dios en este lugar. El nombre del Señor ha sido alabado por medio del canto. La oración nos ha elevado al trono de la gracia. Ahora vamos a recibir la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Y el mensaje para esta ocasión se titula El Milenio. Y cuando vamos a ver cómo está estructurado el libro de Apocalipsis, descubrimos que está dividido en dos partes. La parte histórica tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo, avanzando hasta el tiempo en el que vivimos y cuando por fin Jesús aparece en gloria por su iglesia. Capítulos 1 al 14, lo que tú lees allí, prácticamente todo ya se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse. Ahora pasamos a la segunda parte, la parte escatológica, lo que tiene que ver con los eventos del fin, capítulos 15 al 22, y de eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos finales, escatológicos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. En esta ocasión nos toca estudiar la tercera división de la parte escatológica, que es el mensaje del milenio. Y el mensaje está comenzando con el capítulo 19, versículo 11, y se extiende hasta el capítulo 21, versículo 8. Y es interesante que cuando la gente llega a hablar del milenio, piensa en estudiar el milenio, estudia solo el capítulo 20 de Apocalipsis. No sé si eso te ha pasado a ti, pero sabes tú que el mensaje del milenio comienza desde el capítulo 19, versículo 11, y se extiende hasta el capítulo 21, versículo 8. Mira cómo comienza en el capítulo 19, versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Aquí hay varios simbolismos en estos dos versículos y vamos a descubrir que conforme se va desarrollando esta escena del milenio, van surgiendo diferentes simbolismos. Por ejemplo, nota que se le llama el fiel y verdadero y monta un caballo blanco. En esa escena, con ese lenguaje dramático, impresionista del Apocalipsis, se muestra a Jesús viniendo en un caballo blanco y eso es símbolo de victoria. El Señor Jesús viene a esta tierra por su iglesia, pero viene victorioso. Luego dice que sus ojos eran como llama de fuego, eso es símbolo de su gloria. Él viene glorioso, maravilloso, victorioso. Y la escena se sigue desarrollando porque dice que había en su cabeza muchas diademas. Y las diademas son símbolo de poder. No solamente viene victorioso, no solo viene en toda su gloria, sino que viene todopoderoso. Él dijo que cuando viniera por segunda vez, dijo que vendría en toda su gloria y con la gloria del Padre, acompañado de todos sus santos ángeles. Y el versículo 13 y 14 describen lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué te parece, mi hermano, que nos estás viendo desde tu hogar? ¿Cómo se va desarrollando esta escena apocalíptica, esta escena de cuando Jesús aparece, viene en gloria por su iglesia? Vamos a analizar estos simbolismos que están en estos versículos. Noten que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Es símbolo de su sacrificio. Es cierto, viene glorioso, viene todopoderoso, viene victorioso, pero con todo, con esta escena, con ese simbolismo de esa ropa teñida en sangre, nos recuerda lo que le costó al cielo darnos esperanza de salvación. El precio que Jesús tuvo que pagar para que tú puedas tener esperanza de vida eterna. Y sabes que por la eternidad nos va a seguir recordando esta escena, esa vestidura teñida en sangre de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y nota que dice que es el Verbo de Dios. Y cuando tú vas al libro de Juan capítulo 1 versículo 1, ahí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús y se le identifica con el Verbo. Y luego pasas a los siguientes versículos y por fin dice que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Notas, quiere decir que Jesús participó en la creación, pero también participó en la redención. Él murió por nosotros en la cruz. Por lo tanto, al ser el Verbo de Dios, es un símbolo de su poder creador y también de su poder redentor. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, una vez mostrando la victoria, cómo viene victorioso el Señor Jesús, acompañado de todos sus santos ángeles. Y luego el versículo 15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí también hay otros simbolismos. Para comenzar, noten que de su boca sale una espada aguda. Y cuando tú vas a la Biblia, ahí mismo descubres que esa espada es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 4 dice que es una espada de dos filos, penetrante. Quiere decir que ese día cuando Jesús viene glorioso, la gente será juzgada por la palabra de Dios, o sea, por lo que conoció. Dios no te va a juzgar por algo que no conociste, pero si tú conociste la verdad de Dios y insististe en ir en contra de eso, el Señor te va a juzgar por lo que tú conociste. Y entonces dice que Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. O sea, en su venida traerá sus juicios y destrucción total a los rebeldes, los que fueron rebeldes a su verdad. Y si recuerdas cuando estudiamos el mensaje del gran conflicto entre el bien y el mal, en el capítulo 14 concluye ese conflicto con Jesús viniendo en gloria por su iglesia, y dice que trae una hoz y el trigo ya está listo, es el pueblo de Dios que se preparó. Pero entonces también dice que las uvas son echadas en el lagar de la ira de Dios, y es un símbolo de los que se pierden. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Notas, esta segunda vez ya no viene a esta tierra como vino la primera vez, que nació en un humilde pesebre de Belén. Ahora viene con toda su gloria, viene victorioso, viene poderoso y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 19 dice: vea, y ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está por culminar ese gran conflicto, esa batalla que comenzó en el cielo, esa batalla que se ha seguido peleando durante esta tierra, está por concluir. Pero note una cosa interesante: el capítulo 19 cierra allí, el capítulo 20 retoma esa misma escena, pero con otros elementos. En el capítulo 20, con ese lenguaje también dramático, impresionista, simbólico, comienza a describir algo interesante. Mira los versículos 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Qué interesante aquí el lenguaje que se utiliza. Notas, y es un tipo, diríamos, de lenguaje dramático también, un lenguaje impresionista, pero también es una expresión idiomática. Dice que ata al diablo, pero amados, el diablo es espíritu, no puede ser atado con una grande cadena. Y sabes que tú y yo utilizamos en nuestra vida diaria muchas veces expresiones idiomáticas, nada más que a veces no estamos conscientes de eso. Te pongo un ejemplo. Tú pensabas salir de tu casa a tiempo para venir a esta reunión. Y estabas por salir y alguien te llama. Y es una llamada importante, una emergencia, y la atiendes. Y cuando por fin logras terminar la llamada, cuelgas el teléfono, sales corriendo, quieres encender tu carro y escuchas que hace el auto. La batería se descargó. Vas y le pides al vecino que le pase corriente, enciendes tu auto, sales y apenas has salido un poco queriendo entrar al 35 y al freeway y sientes que tu auto como que se hace hacia un lado. Te estacionas, se rompió una llanta y ahí deprisa la cambias y vienes y justo aquí en la Everman Parkway hay un accidente y te bloquean y estás desesperado y por fin limpian el tráfico y logras pasar, llegas barrido aquí y alguien te pregunta, hermano, ¿cómo le fue hoy? Estuve atado, dice. Pero no que te ataron físicamente, que te amarraron físicamente, fueron las circunstancias que te rodearon que te hicieron sentir así. Y vamos a descubrir que lo mismo le sucede al diablo en ese momento cuando Jesús aparece en gloria. Va a haber una serie de circunstancias que lo van a rodear que va a hacer que esté atado. Y ya en esta escena vamos a ir entendiendo esos diferentes elementos, esas circunstancias que van a ir sucediendo en esta escena. Vamos a ver entonces los eventos que suceden cuando Cristo viene en gloria por su iglesia, aparece por su iglesia. Lo primerito que sucede, amados, es lo que la Biblia le llama una o la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan allí? Todos aquellos que murieron en Cristo, que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de vida eterna, de salvación, al aparecer Jesús en gloria, ellos salen de la tumba victoriosos. Vean lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, cómo lo describe el apóstol Pablo, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nota que aquí el apóstol Pablo identifica una primera resurrección. Y si hay una primera resurrección, tiene que haber por lo menos una segunda resurrección. Y de hecho la Biblia nos habla de esa segunda resurrección. Pero aquí, cuando Cristo viene en gloria, esa primera resurrección es para aquellos que murieron en Cristo, que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación. En Apocalipsis 26 lo describe de esta manera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Noten que hay consistencia en la Biblia no se contradice. Lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, aquí el apóstol Juan por inspiración divina dice que son santos, o sea, bienaventurados, privilegiados, aquellos que resucitan cuando Jesús aparece en gloria y resucitan en esa primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si aquí se identifica una segunda muerte, quiere decir que por lo menos hay una primera muerte. Y de hecho, la Biblia nos habla de dos tipos de muertes. Ya en un estudio pasado, cuando estudiamos el mensaje de los siete sellos, cuando llegamos al quinto sello, yo expliqué la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Pero estos cristianos que bajaron a la tumba en Cristo con la bendita esperanza de la salvación, pues sufrieron la primera muerte, lo que la Biblia le llama estar durmiendo, descansando en el sueño de la muerte, pero dice que para ellos la segunda muerte, que es la muerte eterna, la destrucción eterna, no tiene potestad sobre ellos. ¿No te parece maravilloso eso? Y dice que reinarán con Cristo 1000 años. Y entonces, los que están en Cristo, vivos, viviendo, le podemos llamar los justos, son llevados al cielo también, no solo los que resucitaron, porque mira cómo lo describe el apóstol Pablo ahora en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendita promesa! ¿No te parece? Y luego en el libro de Corintios, el apóstol Pablo sigue hablando de esto. Mira, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo, un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando Cristo venga, no todos los cristianos vamos a estar muertos. Unos van a estar muertos, otros vamos a estar vivos, pero dice que todos seremos transformados. Y él explica, noten, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque será tocado la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Óyeme, amado, si esto no te entusiasma en la vida cristiana, no sé qué te puede entusiasmar. Y nota que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, o sea que en la muerte no hay lapso de tiempo. Gente que murió hace 100 años atrás, 1000 años atrás, si murieron en Cristo, cuando resucitan, para ellos fue como que apenas habían cerrado los ojos y lo siguiente, estaban viendo a Jesús venir en gloria. ¿No te parece maravilloso? Yo recuerdo el caso de cuando murió un sobrino nuestro, hijo de la hermana de Angie, de Berta, un niñito de 2 años. Estoy hablando por allá en los años 70, murió de leucemia, un niñito muy querido. Y en aquel entonces la ciencia no había avanzado tanto como hoy en esa área. Y yo estaba orando, dije, ¿cómo Berta se va a sostener en este momento? Porque, amados, no es lógico que un padre tenga que enterrar a un hijo. Se espera que los hijos han de enterrar a los padres. Pero cuando un padre se ve confrontado con esa realidad, humanamente no te puede sostener. Solo el poder de Dios puede sostener a una persona en una situación así. Y solo estas promesas bíblicas pueden ayudar a la persona a encontrar esperanza. Y yo estaba observando y recuerdo en ese momento cuando estaban por bajar el ataúd, ella se acercó, miró ese cuerpecito y le dijo, hijo, te veo en la mañana de la resurrección. Y sabes, amado, es una promesa, una esperanza. Si la muerte te ha arrancado de tus manos a seres queridos, pronto Cristo vendrá, podrá reclamar esta hermosa promesa de ver a tus seres amados. Ahora, en ese momento, cuando vino Cristo, va a haber gente que va a estar viviendo, que no está viviendo en Cristo. Va a haber gente que murió, que bajó a la tumba, pero que no murió en Cristo. Ellos no resucitan y los que están vivos son destruidos con la gloria de Cristo. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:7, el apóstol Pablo habla del pueblo de Dios, mira. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Has sido tú perseguido? ¿Has sido maltratado por vivir la vida cristiana? El Señor te promete que pronto viene a darte reposo, a quitar esas cargas de ti. Pero entonces, el versículo 8, vean cómo dice,
que viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo entender cómo es ese día glorioso cuando Jesús aparece en gloria por su iglesia, que para los que murieron en Cristo, para los que estemos viviendo también, representa glorificación, representa vida eterna. Pero para aquellos que están viviendo, que no estaban viviendo la vida cristiana, para ellos es como llama de fuego. Yo no puedo explicar eso. Lo único que puedo hacer, amado, es relatarte un evento bíblico. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él quiso ver a Dios. Iba a recibir los 10 mandamientos y él sentía la presencia de Dios porque temblaba el monte. Él escuchaba a Dios porque Dios le estaba hablando, oía la voz de Dios, pero no miraba a Dios. Dios había velado su gloria y Moisés quiso ver a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, nadie puede verme y vivir. En esta condición pecaminosa no podemos ver a Dios en su gloria. Pero entonces, como Dios amaba tanto a Moisés como te ama a ti y a mí, le quiso cumplir ese caprichito. ¿Te ha pasado a ti que a veces le pides cosas a Dios que no necesitas y igual Dios te las cumple? Es porque Dios te ama, ¿no? Si no te vas a destruir con eso que le pides a Dios, a veces son caprichos, Dios te los da. Entonces Dios le dijo, muy bien, métete en el hueco de esa peña. Y Moisés se metió allí. Y la Biblia dice que Dios tapó con su mano ese hueco. Y entonces por ahí pasó Dios y desplegó su gloria. Y Moisés logró ver solamente las sombras de las espaldas de Dios. Y cuando bajó del monte Sinaí, no sabía lo que le estaba sucediendo a Moisés, a él mismo. Pero cuando llega donde estaba el pueblo no lo podía mirar directamente a la cara. Parecía como que intentaban ver directamente al sol al mediodía cuando está iluminando con todo. Y se tuvo que poner un velo Moisés por un tiempo hasta que se le fue apagando esa gloria. Ahora te imaginas lo que va a hacer cuando Cristo venga. Viene en toda su gloria, con la gloria del Padre y con la gloria de todos sus ángeles del cielo. Con razón va a ser como un fuego consumidor para estas personas. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros lo vamos a ver cara a cara. Le veremos porque dice que seremos como Él es, seremos transformados. Mira, en Apocalipsis 25 nos dice esto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, Cristo vino por su iglesia y sucedió la primera resurrección. Pero esta segunda resurrección no toma lugar hasta después de 1000 años. Pero en ese momento cuando Cristo vino es cuando comienza el conteo de ese milenio que se menciona allí. ¿Cuántos de ustedes lo han leído en el libro de Apocalipsis, hermanos? Milenio, déjenme ver sus manos. Me van a tener que decir en qué Biblia, hermanos. Saben que eso no está en la Biblia, la palabra milenio. Pero sí está 1000 años. Y milenio quiere decir un periodo de 1000 años. Eso sí está en la Biblia, ya lo leímos, ¿sí o no? Entonces, hay eventos que suceden durante los 1000 años. Para comenzar, la tierra queda desolada, es un abismo. Lo describe la Biblia. Dios le dio una visión al profeta Jeremías de lo que sería esta tierra durante esos 1000 años. Mira, capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. ¿Recuerdan cuando miramos el mensaje de las 7 últimas plagas? Si tú estuviste en esa presentación, recuerdas que cuando cae la 7ª plaga, Cristo aparece en gloria por su iglesia y la tierra se convulsiona. Hay un temblor como nunca antes hubo. Queda todo devastado. Y sigue diciendo Jeremías, miré y no parecía hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido, miré y he aquí el Carmelo desierto. Él notó algo peculiar, fuera de que la tierra estaba un caos destruida, no miraba seres vivos durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino en gloria se llevó a su pueblo al cielo. Y los muertos están todos muertos, los pecadores. Durante esos 1000 años no hay seres humanos viviendo aquí. Y todas las ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Todos los impíos están muertos durante esos 1000 años. En el capítulo 19, a propósito dejé 2 versículos que ilustran también esto. Noten ustedes, voy a regresar al capítulo 19, versículos 17 y 18. En ese lenguaje dramático, simbólico, impresionista, dice el apóstol Juan, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Con ese lenguaje describe lo que sucede, o sea, hay cuerpos regados por todos lados en putrefacción, va a ser un evento horrendo. Ahora, amados, anoche o en la presentación pasada descubrimos que el Señor nos invita a la cena de las bodas del Cordero. De esa cena quieres participar, pero no de la cena de Dios, porque la cena de Dios aquí se menciona es la destrucción de los impíos y simbólicamente diciendo que las aves pueden comer esos cuerpos en putrefacción. Jeremías miró eso, mira lo que dice en el capítulo 25, versículo 33, y serán muertos de Jehová en aquel día, desde el un cabo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. ¿Por qué razón no van a ser enterrados? Y de paso va a haber cuerpos en putrefacción, repito, por todas partes del mundo. Aquí dice por los 4 ángulos de la tierra. Va a ser algo horrendo esta escena. ¿Por qué no van a ser enterrados? No hay quien los entierre, el pueblo de Dios está en el cielo. Por esos 1000 años los muertos, todos están muertos. Y entonces Satanás estará atado en la tierra desolada. Mira lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Nota, son circunstancias que le rodean, no tiene a qué intentar. El pueblo de Dios, todos en el cielo, los muertos, todos muertos, los pecadores, no tiene a quien causarle dolor, sufrimiento. Y entonces Satanás estará acompañado de los ángeles caídos. Es todo lo que hay aquí en esta tierra, Satanás y sus secuaces, aquellos que lo siguieron en rebelión en contra de Dios. Porque el pueblo de Dios está en el cielo. ¿Y qué hace el pueblo de Dios en el cielo? Está ocupado en el juicio. Va a ser interesante eso. En el libro de Daniel habla de libros, hay libros en el cielo, y el pueblo de Dios participa de ese juicio. Mira lo que dice en Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado ¿qué? Juicio. ¿De qué juicio está hablando? Porque el juicio tiene 3 fases, ya mencioné un poco de eso en otro estudio pasado. Está el juicio investigador, que está tomando lugar ahora en el cielo. Cuando termina esa fase del juicio, es cuando Jesús dice, hecho es, y sale del santuario celestial, se cerró la gracia, el destino eterno de cada quien quedó sellado, y Jesús viene por su iglesia. El pueblo de Dios participa de la segunda etapa del juicio, que es el juicio registrador. Y luego viene una tercera etapa, después de los 1000 años, que es el juicio ejecutador, donde se ejecuta la sentencia por el pecado. ¿Qué es el juicio registrador? En unos momentos les voy a explicar, pero noten, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y nota, aquí se usa de nuevo el simbolismo de las almas de los degollados. Cuando estudiamos el mensaje de los sellos y estudiamos el 5º sello, explicamos que esas almas que están clamando debajo del altar es un simbolismo de todos los cristianos que murieron por Cristo. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? Y Él les dice, espérense un poquito. El Señor dice, ya voy a tomar manos en el asunto, esto no va a quedar impune, espérense un poquito. Y aquí se menciona que estos cristianos que murieron por Cristo están en el cielo ya, porque resucitaron. El Señor los llevó al cielo en esa primera resurrección. El apóstol Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y qué dijimos que es un santo? Un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿De qué ángeles está hablando? De los ángeles caídos, de Satanás y de los que lo siguieron en rebelión. Y nota, el cielo va a ser, esos 1000 años van a ser maravillosos. Hay gente que pinta el cielo como un lugar donde la gente anda flotando en una nube, tocando un arpa y no sabe lo que está sucediendo. Cuando yo escucho este tipo de descripción, ni ganas me dan de ir al cielo, hermanos, pero va a ser maravilloso. Ponte a pensar que tú llegas al cielo y el hermano Pedro Aureola, el primer anciano de iglesia, que decía, si alguien se va a salvar, va a ser este hermano, porque se la pasaba censurando a don Raimundo y todo el mundo. Y dice, ¿y qué pasó? No está aquí, Dios se equivocó. Para eso están los libros, no que tú vas a decidir en el destino eterno de la gente, eso ya está decidido cuando terminó el juicio investigador. Dios te permite que vayas a ver para que veas que sus juicios son justos y santos, como dice ahí en Apocalipsis. Y tú vas a ver, es cierto, era bien santito el hermano. Pero luego siguen leyendo, y en la iglesia era un angelito, en su casa era un demonio. Maltrataba a su esposa, a sus hijos. El Espíritu de Dios lo quería alcanzar con un canto, con un sermón. Ah, eso es para la hermana Panchita. Ah, el hermano Toño necesita. Ah, Juan Charrasqueado es el que necesita eso. Y todo mundo necesitaba, menos él. Que no pudo hacer Dios más por esa persona. Tú dices, bueno, Dios tenía razón, se perdió. Y de repente vas caminando por medio de la plaza de la Nueva Jerusalén y te topas con tu vecino, con Juan Charrasqueado. Aquel amigo que era borracho, mujeriego, jugador. Ni siquiera le querías hablar de Cristo, ¿para qué pierdo mi tiempo con él? Y Juan Charrasqueado se mudó de barrio, no supiste más de él. Pero ahí lo encuentras, óyeme, ¿cómo se le coló este a Dios? Vas a ver ahí, y es cierto, cuando lees en los libros, lees la vida de él, y era todo lo que tú creías de él, y un poquito más todavía. Pero sigues leyendo, y descubres la parte que no conociste de la historia de Juan Charrasqueado. Se mudó a otro barrio. Su matrimonio casi se le destruye, sus hijos llegan a la adolescencia, se le rebelan, su salud se le quebranta, cae al fondo el hombre, porque eso es lo que el pecado hace. No puedes esperar otra cosa mejor si tú decides vivir una vida en rebelión en contra de Dios. Pero cuando cayó al fondo, no sabía dónde más ir, clamó a Dios, y Dios tenía a alguien listo para hablarle de Cristo. Le presentó el Evangelio. Juan Charrasqueado aceptó a Jesús. De ahí en lo adelante fue un buen esposo, un buen padre. Ayudó a otros que estaban en crisis para que también salieran de esos problemas. Tú lees eso y dices, oye, Dios tenía razón. Dios no se equivocó. Para eso es ese juicio registrador. Para que quedemos convencidos por la eternidad que los juicios de Dios son justos, santos y verdaderos. Y que si alguien se perdió, no fue porque Dios así lo quiso. Dios luchó, no se dio por vencido con esa persona. Pero por fin no hubo otra alternativa. Se cerró la gracia y esa persona siguió rechazando el amor de Dios. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y esos 1000 años son 1000 años literales? ¿O son 1000 años simbólicos? ¿Se está hablando en terminología simbólica aquí en profecía o es literal? Mira, mi amado, hay gente que discute teológicamente y se acalora discutiendo que si son 1000 años literales o 1000 años proféticos. Pero déjame decirte, si son 1000 años literales, pues son 1000 años. Si son 1000 años proféticos, pues serían 360,000 años. Pero en la eternidad, donde el tiempo no contará más, ¿qué diferencia hay de 1000 años a 360,000 años? Si el Señor es eterno y promete ofrecernos la eternidad. Ahora vemos los eventos que suceden después de que terminan los 1000 años. Lo primerito, los impíos resucitan. Son resucitados al terminar los 1000 años, lo dijo el versículo 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Notas, terminó esos 1000 años y entonces resucitan. Pero amados, no van a resucitar como resucitó el pueblo de Dios en la primera resurrección, al principio de los 1000 años. Estos que van a resucitar en esta segunda resurrección, al fin de los 1000 años, van a resucitar como bajaron a la tumba, con esos cuerpos enfermos, esas mentes depravadas, cochambrosas, pecaminosas. Así van a resucitar. Va a ser horrenda esa segunda resurrección. Y entonces Satanás es suelto de su prisión. Ya tiene a quien tentar. Vean lo que dice el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya tiene a quien engañar, ya tiene a quien causarle dolor, sufrimiento. Y en ese mismo momento la santa ciudad de Dios desciende a la tierra. Mira el versículo 2 del capítulo 21. Recuerden que el mensaje se va hasta el versículo, dijimos, 8 de Apocalipsis 21. Aquí todavía está hablando del mensaje del milenio y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No te pierdas la siguiente presentación, se va a titular La Nueva Jerusalén, y vamos a descubrir que cuando Dios menciona en el Apocalipsis la Nueva Jerusalén, está hablando de esa ciudad, pero también es un símbolo del pueblo de Dios. Y aquí nos está diciendo que es una esposa ataviada para su marido. Y amados, por más hermosa que sea una ciudad de oro, Jesús no murió por una ciudad de oro. Jesús murió por ti, por mí, murió por su iglesia. Y entonces Satanás reúne a los impíos alrededor de la ciudad. Y esto parece como una película de ciencia ficción, pero es real. Dios lo muestra en el Apocalipsis. Y mira lo que dicen los versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Aquí hay un simbolismo. ¿Quiénes fueron Gog y Magog? Fueron los peores enemigos del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos. Es un símbolo, hermanos, de los enemigos del pueblo de Dios. Aquella gente que le ha hecho la guerra al pueblo de Dios. Y es triste decirlo, pero a lo mejor son familiares tuyos, amigos, vecinos, que te hicieron la guerra y tú viviste la vida cristiana y Dios trató de tocarlos por medio de tu paciencia, de cómo viviste la vida cristiana. No te desesperaste con el trato que te daban y con todo insistieron en seguir viviendo como ellos querían. Ahí van a estar. En el mensaje de las 7 plagas, cuando leímos de Salmo 91, dice: tú mirarás con tus ojos la recompensa de los impíos. Ahí van a estar. Y dice: a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí se va a concluir al fin esa batalla que comenzó en el cielo, que se sigue peleando en esta tierra, por fin se va a concluir ahí. Y nota que dice que los que se pierden son como la arena del mar, otra expresión idiomática. Y con eso nos dice Dios que son tantos que humanamente, con matemática humana, no se pueden contar. Y no porque Dios así lo quiso, porque ellos eligieron así. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado que nos ves desde tu hogar, Dios te quiere salvar a ti. Te quiere dar la vida eterna y hará todo lo posible para que tú tengas vida eterna, menos forzar tu voluntad. Tú que estás aquí, es una oportunidad que Dios te está extendiendo para que entiendas su amor, para que decidas, no para que termine esta serie y salgas diciendo: oh, aprendí mucho del Apocalipsis. Ojalá que esa no sea tu actitud, que digas: conocí a Jesús. Supe que Dios me ama y me entregué a Cristo y ahora tengo esperanza de vida eterna. Y Satanás reúne a todos los impíos alrededor de la ciudad, pensando que pueden vencer esa ciudad, pero son destruidos, hermanos. Vean el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos y la ciudad amada. Les hace creer que si logran vencer esa ciudad y entrar, que entonces se les resuelve el problema del hambre, de la enfermedad, del sufrimiento que están experimentando, que los que están ahí dentro son culpables. Y los logra engañar con esa mente cochambrosa que tiene el diablo, los logra engañar y él mismo logra creer eso. Pero entonces mira la última parte del versículo 9, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo acabó con ellos. Aquí termina ese conflicto. Sin embargo, hay otra escena en los versículos 11 al 15 del capítulo 20 que humanamente no sé por qué Dios la puso allí, pero tiene un propósito. Mira lo que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Está hablando de una escena de juicio que comenzó en el cielo, ese juicio investigador. Con esto Dios está diciendo que Él fue justo, no decidió nada más arbitrariamente quién se salvaba, quién se perdía. Hubo un juicio, tuvieron oportunidad, pero eligieron que sus nombres no estuvieran en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es una palabra griega para referirse a la tumba. Hay gente que murió en el mar. No sé cómo va a ser Dios para que salgan de ahí para enfrentar la tercera fase del juicio, que es el juicio ejecutador. Otros saldrán de la tumba. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, con esto Dios dice que la muerte ya no más va a existir más. Notas, la tumba ya no más va a existir. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es que es tan importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso sucede en ese acto de fe, cuando tú aceptas a Jesús por medio del bautismo y naces a una nueva criatura en Cristo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Es real esta batalla, comenzó en el cielo, se ha ido peleando por los diferentes siglos en la historia, pero ¿sabes dónde está la batalla más grande que se pelea cada día? Es en tu mente. Cada día hay una batalla. Al comenzar el día hay una batalla entre el bien y el mal. Y Dios quiere que salgas victorioso, pero el diablo te va a pintar el mundo atractivo, te va a pintar esto, lo otro, aún cosas buenas para mantenerte tan ocupado que no tengas tiempo para tu vida espiritual. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 25:41, hablando de lo que será ese día. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese fuego que Dios tiene preparado, que no ha caído, que no está ardiendo todavía. Cuando hablamos del quinto sello, yo expliqué eso. No está ardiendo ahora, pero Dios lo tiene preparado y va a caer ese fuego y azufre del cielo. ¿Lo tiene preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles, porque ellos son los responsables de la desobediencia, la rebelión, de la muerte, del pecado. Para ti, para mí, el Señor preparó la vida eterna. Y mira lo que dice Isaías 28:21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. ¿Sabes por qué ese día va a ser una obra extraña para Dios? Porque la naturaleza de Dios no es de destruir, es de crear. No es de causar dolor, sino dar felicidad. Esa es la naturaleza de Dios. Pero Dios no tuvo otra alternativa. Y entonces Dios va a crear una nueva tierra, la Biblia lo dice. En 2 Pedro 3:13 dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Y al hablar de cielo habla de la atmósfera, y nuestra tierra pues ya está contaminada, hermanos, ya gime nuestra tierra, dice la Biblia, ya está enferma nuestra tierra, y el Señor la va a crear a la condición a la que se encontraba antes de que entrara el pecado. Y en el capítulo 21, del versículo 3 en lo adelante, comienza a concluir el mensaje del milenio. Mira lo que dice versículos 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No te parece maravillosa esta promesa? Por mejor que vivas tarde o temprano, el dolor y el sufrimiento toca la puerta de tu vida y te arranca lágrimas amargas. A lo mejor ahora tú estás sufriendo, estás llorando porque no sabes cómo resolver una situación en tu vida. Pero pronto esto terminará y ya no más habrá lágrimas, ya no más habrá llanto. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La muerte ya no te va a poder arrancar a tus seres queridos, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí Dios está comprometiendo su nombre, y en esta serie, ojalá que se te haya quedado grabado eso, que cada vez que Dios compromete su nombre, tú puedes tener la certeza que eso se va a cumplir. Te lo promete un ser humano, por mejores intenciones que tenga, no siempre tiene la habilidad de cumplirte lo que te promete. Pero cuando Dios compromete su nombre y te promete algo, sabes que eso se va a cumplir. Y en el versículo 6, mira cómo dice: y él me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Recuerdan que en el mensaje de las siete plagas yo dije que tres veces el Señor Jesús utiliza esta terminología: hecho es, consumado es? La primera vez fue cuando murió por nosotros en la cruz. El diablo había usurpado el dominio de esta tierra, y el Señor Jesús bajó del cielo y se humanizó. Vivió para darnos ejemplo, y por fin murió en la cruz para darnos esperanza de vida eterna. Y cuando murió en la cruz, cuando dijo consumado es, allí nos garantizó la vida eterna. La segunda vez, cuando termina el juicio investigador y sale del santuario celestial, se llena de humo y nadie puede entrar ahí. ¿Y qué dice? Hecho es. El destino de cada quien ya quedó definido allí. Y esta es la tercera vez, cuando concluye esa batalla entre el bien y el mal al fin de los mil años. Hecho está. Destruyó al responsable del pecado y a los que eligieron en quedarse con él. Amado, el diablo es mal patrón. Tú eliges servirle, sigues las insinuaciones de él y aparentemente te va bien en la vida, pero tarde o temprano el diablo te va a pagar mal. Va a destruir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu salud, y por fin quiere destruirte eternamente. Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Notas, el Señor te está ofreciendo todavía. Y en el versículo 7 dice: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Notas, todas esas promesas del Apocalipsis son para ti, están allí para que tú eches mano de ellas, que las reclames, esas lindas promesas. Pero es para el que venza, el que salga victorioso. Por eso Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y la victoria ya está garantizada, amados, porque en Apocalipsis 12:11 el Señor Jesús dice: estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la victoria. Cada mañana tú tienes que ir al pie de la cruz, someter tu voluntad al Señor Jesús, pedir poder para vivir una vida victoriosa esas 24 horas. Y el versículo 8 concluye el mensaje, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero eso el Señor no lo planeó para ti, amado. Ojalá que te lleves este mensaje en esta ocasión. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él limpiará, y limpiará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Dios va a morar con nosotros. No solamente va a decir, ya le resolví el problema y arréglensela ahora como puedan. Él ha decidido ya hacer su trono con esta humanidad y yo no puedo entender a Dios y su amor. Imagínate, este mundo rebelde, en todo su vasto universo, solo este mundo fue quien se rebeló en contra de Dios y que por la eternidad Él decida hacer su trono con nosotros. Eso es amor, hermanos. Entonces responderás tú al amor de Dios. Yo quiero orar por ti, hermano y hermana. ¿Deseas que ore por ti para que estas promesas se mantengan frescas en tu mente, vibrando en ti? Que no te descuides porque esta batalla es real y el diablo a veces nos distrae, pero es que perseguimos esto y lo otro en la vida y cuando menos pensamos nos descuidamos espiritualmente, amados. Y el diablo quiere tomar ventaja de esos momentos. Dios quiere que estemos velando. En Apocalipsis dice, estás velando porque no sabes a la hora que viene el Señor, y dice que vendrá como ladrón cuando la gente menos lo espera. Tú que estás en tu hogar, yo quiero también orar por ti para que allá donde estás puedas decidir servir al Señor, hacer un compromiso de rendirle la autoridad de tu voluntad al Señor. Yo no sé tú, pero yo le pido al Señor, Señor, quita de mi vida lo que me tengas que quitar. Te doy la autoridad de mi voluntad, por más doloroso que sea, pero quítalo, pero sálvame y salva a mis hijos. ¿Quieres que ore por ti? Padre Celestial, en estos momentos venimos a ti porque eres nuestra única esperanza. Padre, esas promesas nos hacen vibrar en nuestro corazón, querer ya que llegue ese día cuando ya no haya más sufrimiento y dolor. Mientras ese día llega, ayúdanos a cada día salir victoriosos, ir al pie de la cruz, entregar nuestra vida a Cristo y recibir el poder de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad.